Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
De diciembre hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Recta final del siempre breve febrero. Hoy lo despedimos y también recta final de una semana marcada por los problemas en el Club Baloncesto Valladolid, otra más, y la tranquilidad en Real Valladolid y Balonmano Valladolid tras las victorias de hace ya 4 y 5 días respectivamente. De hecho, el 4 Rayas regresa mañana viernes a la competición. Será a las 9 de la noche y en el Palacio Municipal de Huesca. Dos victorias consecutivas suma el Balonmano Valladolid y busca una tercera para empezar a alejarse de unos puestos de descenso que abandonó el pasado sábado empatado a puntos, eso sí con el penúltimo Octavio Pilotes. Pastor ha ofrecido hoy rueda de prensa centrada en la importancia de sumar mañana en tierras oscenses, analizando al rival y también la situación de la portería. El Balonmano Valladolid deberá continuar con Héctor Tomás, que acaba contrato el sábado porque Yeraila Mariano no está recuperado como para prescindir de uno de los otros dos porteros. El equipo viaja en el día, ida y regreso mañana viernes para jugar el importante partido en Huesca. El turno para el Real Valladolid será el domingo a las 5 de la tarde en Cornellà El Prat. Segundo partido consecutivo lejos de Zorrilla para el equipo de Miroslav Jukic. El primero se saldó con una importantísima victoria en Vallecas que permite al Real Valladolid irse a los 33 puntos y sacar 9 a los puestos de descenso. Hoy el entrenamiento ha sido a puerta abierta, pero en el estadio. El frío muchas veces recomienda no ejercitarse en los anexos y así lo ha decidido de nuevo en esta ocasión el cuerpo técnico. Se ha visto de corto a Ebert, que ha mezclado recuperación con trabajo individual sobre el césped, y también a Marc Valiente, que en este caso ha trabajado grupalmente con máscara, pero también sin ella, con un balón blando para empezar a saltar y rematar. El catalán no estará en la convocatoria para la visita al Español y en principio regresará para recibir al Málaga. Con normalidad, Valdet Ramá y el resto de la plantilla, a excepción, como viene siendo habitual desde el 6 de enero, de Víctor Pérez. Y en baloncesto, un día más de tensión, de problemas y de hablar más de lo extradeportivo que de lo deportivo. Ayer a última hora de la tarde, el club oficializó la salida de Alex Renfro con destino a tierras alemanas. El Blancos de Rueda percibirá una cantidad cercana a los 45.000 euros y ya busca sustituto para el que era, sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores esta temporada del Club Baloncesto Valladolid. Ayer contamos que hay ingresos embargados por denuncias por impagos, así que veremos a ver dónde van esas cantidades y si realmente se puede empezar a pagar el dinero atrasado, que es mucho, a los diferentes jugadores. Entre todo este jaleo, por definirlo finamente, el domingo a las 7 en el Palacio de los Deportes de la CAM hay un partido importante frente a un Estudiantes que se frota las manos viendo el percal de Pisuerga. Estará en principio en el encuentro Otelo Hunter, que ha vuelto a entrenar y a mostrar disposición a jugar más por conveniencia, al poder el club, si lo desease, abrirle un expediente que después facilitase el ahorro de algunas cantidades. Por lo tanto, el americano sí estará en Madrid, veremos si a gusto o a disgusto. Hay 16 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo Marca Valladolid de jueves, empezando ya a pensar en el próximo fin de semana, que nos va a traer mucho deporte, pero muy poco en Valladolid. Hay que tener en cuenta que no vamos a tener ni Zorrilla, ni Pisuerga, ni tampoco Huerta del Rey, porque tanto el Real Valladolid como el Blancos de Rueda, como el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid juegan lejos de tierras vallisoletanas. El Blancos de Rueda va a jugar el domingo a las 7 en Madrid frente al Estudiantes, va a ser el último en aparecer en escena. El fútbol, el domingo a las 5 de la tarde en Cornellá el Prat, y el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid va a ser el primero. Mañana viernes va a jugar su partido a las 9 de la noche en Huesca, en tierras oscenses, en un partido importante para el equipo de Juan Carlos Pastor. Hoy rueda de prensa de Miroslav Jukić, que en unos minutos vamos a escuchar de forma íntegra, con buen sonido, para saber las sensaciones del entrenador del Real Valladolid tras la importante victoria en Vallecas contra el Rayo Vallecano y en la previa de ese partido frente al Real Club Deportivo Español. Así que vamos a estar muy pendientes, ya digo, de esa rueda de prensa de Miroslav Jukić en los próximos minutos. El Real Valladolid se ha ejercitado hoy en el estadio, en el nuevo estadio José Zorrilla, no en los anexos, como es habitual. Cierto es que la última sesión suele ser a puerta cerrada, pero eso será el próximo sábado, así que todavía queda para ese sábado y para esa última sesión del Real Valladolid, antes de viajar a la ciudad condal, a Barcelona, para medirse al Español, como digo, domingo 5 de la tarde, pero hoy se ha entrenado en el estadio del Real Valladolid. No es la primera vez que lo hace Miroslav Jukić cuando hay helada, cuando el tiempo está muy frío y puede verse algo perjudicado el césped de los anexos. Prefiere Miroslav Jukić y el cuerpo técnico que no haya riesgos, y por lo tanto, por eso el equipo se ejercita en el estadio, a puerta abierta. Todos los aficionados que hoy iban a acercarse a los anexos para ver el entrenamiento del Real Valladolid tenían, ya digo, la posibilidad de entrar en el estadio y disfrutar del entrenamiento del primer equipo. Hemos podido ver durante unos minutos a Patrick Ebert, también a Marc Valiente. Ebert ha estado bastante tiempo tratándose dentro del vestuario, y Marc Valiente ha mezclado un poco trabajo con el grupo, con esa famosa máscara que ya puso en el día de ayer en el regreso a los entrenamientos, y luego los dos han estado haciendo un trabajo individual algo diferente. Han estado pues ya probando musculatura, y en el caso de Marc Valiente sin la máscara ha estado con un balón blando probando a saltar, probando a cabecear y recuperando sobre todo sensaciones, el central catalán del Real Valladolid, aunque en principio no le vamos a ver el próximo domingo en Barcelona y en Cornellá frente al Real Club Deportivo Español. Va a haber que esperar a la próxima jornada, partido en el nuevo estadio José Zorrilla, buen partido frente al Málaga Club de Fútbol. Pero yo digo que el primero va a ser en Cornellá, un partido también importante para el Real Valladolid, que hay que recordar que ahora le saca 9 puntos al descenso, ese descenso que marca el Celta de Vigo y que está ahora fijado en 24 puntos. 33 tiene el Real Valladolid y 24 el Celta, recuerden, de Abel Resino, tras la victoria que conseguía el equipo vigués el pasado fin de semana frente al Granada Club de Fútbol. Así que sigue habiendo partidos importantes para el Real Valladolid, al igual que importante fue la victoria del pasado fin de semana. Vamos a estar pendientes pendientes también de los últimos ensayos de Jukic, luego nos lo contará Gonzalo Quintana. En principio va a repetir con Alberto Bueno en el once titular y con Alberto Bueno en la media punta. Veremos a ver qué pasa en las bandas y si hay algún cambio más en este Real Valladolid de cara al próximo domingo. Lo iremos viendo a lo largo también de los próximos días, porque queda entrenamiento, ya digo, mañana viernes y el próximo sábado, aunque Jukic siempre suele, sin ningún problema, sin ningún tipo de problema, mostrar sus cartas a lo largo del trabajo semanal, y en las primeras que mostraba en el día de ayer estaba Alberto Bueno con los titulares. Esperemos a ver qué pasa en los próximos días. Ya digo, el Real Valladolid domingo a las 5 de la tarde, en cuanto tengamos esa rueda de prensa de Miroslav Jukic la vamos a escuchar. Hoy el que ha comparecido en conferencia de prensa ha sido Juan Carlos Pastor, porque hay partido mañana a las 9 de la noche en tierras oscenses y frente a Huesca. Viene el Cuatro Rayas de ganar dos partidos consecutivos, 4 puntos obtenidos de forma seguida frente a Cuenca y frente a Guadalajara, y va a buscar el triplete, va a buscar la tercera victoria consecutiva en una salida que para nada va a ser fácil. Un Juan Carlos Pastor que lo que tiene claro es que mañana viernes lo primero que hay que hacer es sumar.
Seguir sumando. Es decir, cuando uno entra en dinámica, yo creo que es muy importante mantener esa dinámica, aunque es más complicado mantenerla fuera de casa ante un rival que está ganando bien allí, yo creo. Está parando la portería ahora en la primera fase, en la primera vuelta les paró Julio Rodríguez, ahora está parando Rodrigo Corrales.
Un Juan Carlos Pastor que hablaba mucho del rival, luego lo vamos a escuchar, y hablaba también de los cambios en el equipo y lo que le aporta al Cuatro Rayas Balonmano Valladolid la llegada de Jorge García Vega.
Me ayuda, es uno más, ¿no? En Cuenca ya había cambiado, aquí ya hicimos, yo creo, una primera parte de las de antes, las que el público, yo creo, ante todo el partido disfrutó, vibró, ganamos al público, hubo mucha defensa más contraataque, control del partido, y él te ayuda a controlar el partido, ¿no? Todas las superioridades, a darte esa seguridad, el saber estar, y lo que dije en su momento cuando le fichábamos, a que otros jugadores pues no tengan esa responsabilidad y hagan que juegan mejor. Pero bueno, gente, esto es un equipo y al final necesitamos de todos.
Las palabras de un Juan Carlos Pastor, que también hoy en rueda de prensa lo tenía muy claro. En el partido de mañana y en lo que queda de temporada hay que ir con el cuchillo entre los dientes y pensar que se está en Cuenca, ese partido que para Pastor ha marcado un punto de inflexión.
Estos partidos hay que ganarles desde atrás y luego con el cuchillo siempre entre los dientes. Si nosotros no estamos para sacar la cabeza, ¿de qué? Si tuviéramos 20 puntos, pues ahora mismo tenemos 11, solo hemos respirado un poquito. Nada más, hay que hacer muchos puntos más y cualquier día es propicio para ello. Hay que intentar ganar, lo que he dicho yo. Lo primero que he dicho es la primera fase. Hay que seguir sumando. Esa es mi consigna. O hay que intentar seguir sumando, sea donde sea, con quien sea. Imaginémonos que estamos en Cuenca. Partido de Cuenca, lo mismo, hay que ir con el mismo espíritu, con la misma necesidad, pero con la tranquilidad de que si haces bien las cosas puedes estar en el partido.
Las palabras de Juan Carlos Pastor, que por último hablaba de la posible renovación de Héctor Tomás. Él tiene claras las necesidades del equipo sin estar Yeray Lamariano al 100%. Y no como para jugar, de momento no lo hace, y teniendo en cuenta que el sábado es cuando Héctor Tomás acaba contrato.
Claro que necesitamos un portero, porque Yeray no está. ¿Cuándo volvemos a hablar antes? ¿Cuándo va a estar Yeray? Cuando le voy a entrenar, decimos, no le voy a entrenar, pues le digo, aproximado para la semana, no podemos estar solo con un portero. Esto no es como un puesto diferente al portero, que dices, bueno, pues pongo a otro. Hay gente polivalente, pues ponemos a otro. La portería es tan específica que pasa en nuestro deporte, en todos los deportes que hay porteros, que al final necesitamos un portero. Obviamente él está, yo creo que cumpliendo, luego es un chico trabajador, ojalá que se quede, ¿no?
Las palabras de Juan Carlos Pastor, actualidad del Real Valladolid, actualidad del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Recuerden, partido mañana 9 de la noche en Huesca, encuentro de nuevo importante para el Cuatro Rayas, y el Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid cerrará el fin de semana deportivo el próximo domingo a las 7 de la tarde y en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid frente a Estudiantes. Semana muy movida, como ya saben y como venimos contando en las oficinas del Polideportivo Pisuerga. Empezaba todo la pasada semana con el adiós de Edgar Sosa. Después el plantón, o el plante mejor dicho, de Otelo Hunter. En las últimas horas, la marcha de Alex Renfrow se oficializó ayer a última hora de la tarde. Se va a Alemania a jugar, en teoría el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Percibe una cantidad cercana a los 45.000 euros, pero veremos a ver dónde va ese dinero, dónde van esas cantidades y si permiten empezar a pagar los retrasos a la plantilla. Porque ayer contamos en directo Marca Valladolid que al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid le están embargando cantidades, le están embargando ingresos por denuncias por impagos. Así que muchos de los ingresos que recibe, incluidos de patrocinadores, el Club Baloncesto Valladolid, no van a sus arcas y van directamente a las arcas de empresas a las que el Club Baloncesto Valladolid debe dinero. Esto pasaba antes de la ley concursal y, como les contamos, pasa después de la ley concursal, lo cual complica y mucho las cosas y la supervivencia de un Club Baloncesto Valladolid que vuelve a estar en la cuerda floja. Y en el entorno del club hay muchas dudas, se empiezan a generar muchas dudas de que la próxima temporada se consiga o no la permanencia en la Liga Endesa ACB. De momento el camino deportivo va hacia que sí se va a conseguir. Veremos a ver en las 12 jornadas que quedan, pero se consiga o no esa permanencia en la Liga Endesa ACB, el Club Baloncesto Valladolid no va a estar en la máxima categoría del baloncesto español. Ya digo que eso es lo que se empieza a hablar y lo que se empieza a generar en el entorno del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. El paso de los días, de las semanas y de los meses nos irán diciendo, porque también hace un año lo que no nos planteábamos de ninguna manera es que hubiese baloncesto ACB en Valladolid, y lo ha habido. Así que, teniendo en cuenta que en lo deportivo va mucho mejor que el año pasado, y en lo económico, pues más o menos igual, veremos a ver qué pasa finalmente, pero el asunto está realmente complicado, o mejor dicho, vuelve a estar realmente complicado. 1:27 de la tarde, esperando esa rueda de prensa de Miroslav Jukić, arrancamos este directo Marca Valladolid hasta las 3. Pasamos en este arranque de directo Marca Valladolid, titulares de la prensa deportiva vallisoletana. Mucho protagonismo hoy para el baloncesto. En el Mundo Diario de Valladolid leemos titulares de José Javier Álamo. El Club Baloncesto Valladolid se tambalea. Una renta engañosa a falta de 12 jornadas y Hunter puede ser el siguiente de la lista con respecto a una posible salida del otro jugador americano del Club Baloncesto Valladolid. En el norte de Castilla leemos a Víctor Borda: vender antes de perder. El club negocia con el argentino Antonio Porta como base del equipo y Otelo Hunter se muestra dispuesto a seguir y jugará en Madrid el domingo. Titulares, como es habitual también de fútbol, muchos en el Mundo. Arturo Alvarado pone el titular: cuando vuelva no pensaré en esa jugada, hablando de Marc Valiente, que se entrenaba ayer y, como contamos también hoy por momentos en el entrenamiento, con una máscara. Habla Lluís Sastre: no es un esfuerzo jugar adelantado, es el titular de las declaraciones del catalán. Y en el norte de Castilla leemos a Antonio Encinas: Marc Valiente estrena máscara, en un reportaje de Encinas sobre los diferentes jugadores que en los últimos años, temporadas, han jugado con una máscara. Estuani, rival el domingo, aprende a golear con la máscara puesta. Y leemos también en el norte a Fran Arranz y su rincón de Zorrilla: con el titular Calle Payaso Fofo. En el diario Marca, Héctor Rodríguez: es una oportunidad y hay que aprovecharla. Hablando de Lluís Sastre y más titulares, Alberto Bueno se mantiene en el 11 y titular para las declaraciones de Marc Valiente. Vuelve al grupo con una máscara. Valdet Ramá volvió a entrenarse ayer, es con lo que hoy cierra el diario Marca en su edición impresa. Minutos pasan de la una de la tarde. Vamos con tu opinión en directo, Marca Valladolid. Siempre vía Twitter nos puedes contar lo que quieras. Con respeto leemos todas las respuestas y siempre, todos los días, hacemos una pregunta que ahora vamos a leer, que ya hemos publicado hace unos minutos y, como siempre, con un montón de respuestas. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ayer te echamos mucho de menos en esa tertulia de básquet en la que estaba Javi Casado, en la que estaba Alejandro Nieto y en la que estaba Lolo Velasco, y en la que nos pilló pues de pleno el adiós de Alex Renfro, que me imagino te ha dejado bastante tocado porque era un jugador muy importante y un jugador que creo que te gustaba mucho a ti, sí, personalmente, ¿no?
Sí, muchísimo. Creo que pues detrás de Otelo Hunter y, bueno, Nacho Martín también está haciendo una gran temporada, pero podía ser el jugador más importante de este Blancos de Rueda Valladolid. El hombre sobre el que giraba todo, era el que imprimía el ritmo necesario para el equipo en cada momento, sobre todo esas penetraciones también para romper los partidos eran fantásticas. Y bueno, yo ya te digo, uno de los jugadores que más me gustaban de este Blancos de Rueda Valladolid, y que pues debido a las circunstancias que atraviesa ahora el club, pues lo ha tenido que vender y a ver lo que pasa ahora, porque sí que es cierto que el equipo tiene 8 victorias, son 4 de diferencia, pero jugar sin uno de tus mejores jugadores como es Renfro y a ver qué pasa con Hunter, pues la cosa se pone fea y bueno, pues entra un poco el temor, sí que es verdad.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, porque claro, es que si empiezan a marcharse todos como se ha ido Renfro, aquí no queda nadie.
Y no sería de extrañar que Otelo Hunter tomara el mismo camino, porque todo el mundo sabe que no le paga, por eso sé que no le pagan, por eso se plantó el pasado fin de semana ante Unicaja. Y ofertas tiene, es un jugador muy 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 apetecible y ofertas tiene encima de la mesa. Por ahora no las está considerando, pero no sería de extrañar que Otelo Hunter abandonara la plantilla también en un futuro próximo. El resto de jugadores, los españoles, los nacionales, se pueden adherir a ese fondo de garantía salarial de la CB, que más o menos pues les puede tener asegurado percibir cierta cantidad de dinero y no quedarse sin nada, como es lo que estaban ahora mismo Otelo Hunter y el Renfro, que no se podían acoger a eso y no estaban recibiendo ni un solo céntimo. O sea que en ese aspecto los nacionales, pues yo creo que podemos estar tranquilos. Ya te digo que con Otelo Hunter pues podemos esperar cualquier cosa. Parece que el jugador se ha calmado, está entrenando y bueno, pues veremos a ver si juega el partido del fin de semana, pero en cualquier momento la cosa puede cambiar y nadie se esperaba lo de Renfro, no que se fuera, o sea, sí que podíamos esperar un parón también como hizo Otelo Hunter, pero lo de que se fuera era difícil de esperar y mira lo que pasó, o sea que con Otelo Hunter podemos esperar también cualquier cosa.
Bueno, pregunta que tenemos hoy en directo, Marca Valladolid, porque parece, vamos a tocar madera, que el momento por el que preguntamos está bastante cerca. Una vez estén disponibles Rueda, Sereno y Valiente, ¿a cuál de los tres dejarías en el banquillo y por qué? Hay muchas respuestas, muchos tipos de respuestas. Yo creo que hay un jugador que claramente gana, es negativo ganar en el día de hoy en la pregunta de directo Marca Valladolid, pero ya digo que hay muchas respuestas y alguno también que reconoce que es difícil y que no sabe decantarse. Venga, vamos con ellas.
Comenzamos con César Sanz. Los tres son de garantías. Sereno, Rueda están ahora perfectos. El que falle al banquillo si Valiente está ok. Luis Antonio, yo dejaría fuera a Sereno porque me parece el menos bueno. La final de la Copa del Rey en el José Zorrilla ya. Diego Gómez Martín, pregunta complicada. Los tres están rindiendo a gran nivel, pero me quedaría con la pareja que nos dio el ascenso. Rueda, Valiente, Jesús P. Baraja. Márquez es el único zurdo de los tres y quizá el más completo. Jesús siempre cumple. Dejaría fuera a Enrique. Guillermo Aparicio, Sereno. Peor salida de balón, no hay más. Óscar, a Sereno. Los otros dos me parecen mejores. La vida post-Mendilibar continuaría con Rueda y Sereno hasta que Valiente no mejore de su lesión poco a poco. No hay que forzar más de lo necesario. Marcos Riol, me quedaría con la pareja Rueda-Valiente ya que están más compenetrados y fueron los que nos dieron el ascenso. César Fernández, me quedaría con Rueda-Valiente, que Sereno todos los partidos da un susto, no me da seguridad. Rubén Delgado C, dejaría en el banco a Sereno, me transmite más confianza y creo que juega mejor el fútbol que le gusta a Jukic. Cristian, quizás Sereno, porque de los tres es el que no tiene contrato para el año que viene y prefiero rodar a los nuestros. Al Rusi, Sereno al banquillo, apuesto por la pareja del ascenso. Ángel Sánchez, Valiente y otro. Creo que Valiente hace bueno al central que esté con él. Cristian, pero vaya, no encuentro una razón de verdadero peso como para decidirme claramente por alguno de los tres. Dave Fernández, hace un par de meses hubiera tenido claro que Sereno era el descarte, pero ahora cualquiera de los tres me da mucha confianza.
Javi, hay otras dos.
Javi Bodeguis, a Sereno creo que la pareja Rueda-Valiente se entiende a las mil maravillas. Y Rodrigo Martín, los tres están a un gran nivel. Yo dejaría a Sereno porque Valiente y Rueda son de futuro y han demostrado su calidad.
Bueno, pues las opiniones que nos llegan a este directo Marca Valladolid de jueves con la pregunta Rueda, Sereno, Valiente, cuando los tres estén disponibles, ¿a quién dejarías en el banquillo? Luego vamos a leer más respuestas que ya digo nos han llegado bastantes, pero casi todos apuntan al portugués. Algunos sí quieren esperar a que Valiente esté al 100%, a otros ya dicen que les cuesta decantarse por uno, pero Sereno yo creo que es el elegido para esperar en el banquillo.
Sí, sí, para abandonar el 11 por ahora. Yo creo que estoy de acuerdo en lo de que quizá cuando estén los tres al 100% prefiero que Sereno sea el jugador que esté en el banquillo, más que nada porque cuando el Valladolid quiere jugar saliendo desde atrás con el balón, tocando y apoyándose en los medios centros, Sereno no tiene esa salida de balón y creo que los otros dos centrales sí. Eso sí, ya digo, cuando esté Mar Valiente totalmente recuperado. Creo que para este fin de semana quizá todavía sea pronto, a pesar de que está entrenando ya con esa máscara, y para este fin de semana apuesto por que se mantengan Sereno y Rueda, pero ya para el siguiente, cuando Mar Valiente está al 100%, sí que creo que debe ser el portugués el que se caiga del 11.
Bueno, luego analizamos, más este tema, esta pregunta. Ya digo que parece que Marc Valiente no va a estar de ninguna manera el próximo domingo en Cornellá. Tendría que ser algo extraño, forzarle porque alguno de los otros compañeros tiene problemas serios, que esperemos que no sea así, pero ya digo que Marc tendrá que esperar en principio para la visita del Málaga al nuevo estadio José Zorrilla. Así que será Rueda, Sereno la pareja de centrales para el partido del próximo domingo a las 5 de la tarde en Cornellà del Prat frente al Real Club Deportivo Español. Por cierto, nos lo comentaba algún oyente y así es, Parada Romero parece que por diferencia de criterios con el colegio de árbitros y con el comité técnico ha dejado el arbitraje. Era el árbitro designado para el partido frente al Real Club Deportivo Español y no va a estar Parada Romero. Han designado finalmente a Mateu Lauz. Así que el Español Valladolid del próximo domingo lo va a arbitrar Mateu y no Parada Romero como estaba en un principio indicado, porque Parada Romero ha dicho que deja el arbitraje. Se ha enfadado y ha dicho que adiós muy buenas.
Curioso, ¿no? Cuanto menos, que un árbitro de repente cuando tiene un partido asignado le entre, no sé, el temor y diga que se va. Bueno, no sé, desde luego toda la suerte del mundo a Mateu y que esperemos que acierte, que lo haga bien. En el partido
he leído, creo que no me equivoco, que es así, que él, la diferencia que ha tenido y la discusión que ha tenido es que en el partido contra el Rayo dicen que tenía que haber expulsado a Mourinho, que no lo hizo. Y bueno, pues ahí está un poco el tira y afloja. Y él ha sido el único árbitro que ha expulsado a Mourinho, creo que esta temporada.
Yo leí ayer por la noche que dos veces le había expulsado. No sé si esta temporada las dos, creo que solo una, pero hombre, no, si es el que le ha echado dos veces, el único que lo ha hecho, no creo que sea sospechoso precisamente él de dejar a Mourinho en el campo cuando lo tenía que haber expulsado. O sea que bueno, al final el Madrid y el Barça que arrasan con todo, incluso árbitros, y bueno, pues una pena que un árbitro tenga que de repente pues decir adiós a eso.
Siempre a más de 200 por hora, el Barça y el Madrid.
Siempre, siempre.
Bueno, en este caso, tema arbitral. Lo hablamos porque afecta al Real Valladolid. No será Parada Romero el colegiado el domingo en Cornellà, y sí, Mateu Laoz. Arriba le escuchamos luego en el básquet, continuamos. Para llegar a las 2 en punto de la tarde, vamos ya con 4 pistas de Pucelano Anónimo, lunes, martes, miércoles y jueves. Ya sabes que hoy hay 4 puntos en juego, que si nadie acertó lunes, martes ni miércoles serían 15 para el primero. La respuesta correcta la tienes que enviar a pucelanoanonimo@gmail.com. Mañana viernes con Ángel Velasco vamos a cerrar una nueva carta de Pucelano Anónimo en el torneo clausura. Es ya la octava y vamos a regalar entradas, aunque no tengamos ni Pisuerga ni Huerta del Rey ni Zorrilla este fin de semana, las vamos a regalar para el siguiente entre todos los acertantes. Así que, aunque nunca hayas participado, puedes enviar tu respuesta a pucelanoanonimo@gmail.com y entras a pasar a la clasificación sumando puntos y también aspirar a esas entradas con el sorteo que vamos a hacer mañana con Ángel Velasco en el cierre del programa y de la semana de Directo Marca Valladolid. Vamos ya con esas 4 pistas. Si tuviera que definir mi periplo por el Real Valladolid con una sola palabra, esta sería goles. De blanquivioleta conseguí los mejores registros anotadores de mi carrera. Mi juego y mi estilo nunca se caracterizaron por ser un gran goleador, pero en 2 de las temporadas que pasé en Valladolid, me destapé con grandes cifras. Casi 25 goles en 2 campañas, años en los que fui un fijo en las alineaciones del Real Valladolid, pero en las que no pude conseguir ser el máximo goleador. Primero un croata y un año después un emeritense me quitaron el hito de convertirme en el máximo goleador del equipo. Ellos partían con ventaja al ser delanteros.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pache, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pache, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Menos de 15 minutos ya para llegar a las 2 en punto de la tarde. No nos llega esa rueda de prensa de Miroslav Jukić, así que en principio la vamos a tener que dejar para escucharla en el fútbol, porque realmente nos quedan unos 45 minutos para que esté con nosotros Gonzalo Quintana y para hablar del Real Valladolid, así que muy posiblemente la tengamos que escuchar en el tiempo para el fútbol. Se ha alargado mucho esa rueda de prensa del técnico del serbio del Real Valladolid en el día de hoy, que ha acabado más tarde de lo habitual. Mientras tanto, vamos a hablar de rugby. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Saludos, hola, chus.
Bueno, ¿cómo se presenta el fin de semana? Con regreso de la Copa, si no me corriges, ¿no?
Efectivamente, es lo único que este fin de semana se va a disputar, aparte de la competición de selecciones regionales senior. Vuelve la Copa del Rey al rugby español con esos partidos que enfrentan al BRAC, que es entre Pinares, y a la Vila. El BRAC se desplaza de nuevo, otra vez, fin de semana consecutivo, a la localidad alicantina de Villajoyosa para disputar ese encuentro, esa ida de la Copa, la vuelta, el primer fin de semana de abril. Así que hay mucha separación y mucha ventaja, mucha distancia, por decirlo así, entre una eliminatoria y la vuelta.
Bueno, partido importante, ¿no?, para el Quesos, que me imagino se habrá marcado el doble objetivo de conseguir Liga y Copa.
Lógicamente. Además, yo creo que después de esos últimos partidos con esas decepciones en el juego, en el marcador, en los resultados, anímicamente, viéndose ahora líderes virtuales de la División de Honor, ya que perdió el otro día el Guernica en Vigo y tiene un partido menos el conjunto vizcaíno, pues la victoria en la Vila sin duda fue un subidón anímico importante para los de Lisandro Urbizu y para la entidad que será en general. En principio, pues de nuevo un partido en teoría fácil, saltaría la sorpresa si no ganara, y además contundentemente, el conjunto quesero. Y bueno, pues un mero trámite. Luego viene otra semana de descanso en la que no hay ni Liga ni Copa, y volverá a la Liga de División de Honor dentro de 3 semanas.
O sea que todavía queda, ¿no? Todavía queda para que vuelva a la Liga, parón importante ahora. Uh-huh. Hemos tenido mucho en muy poco tiempo y ahora pues se descafeina un poco el asunto, ¿no?
Sí, luego es que además vuelve la Liga el fin de semana del 17 de marzo, que también hay competición del 6 Naciones B del 15 del León, juega en Santiago de Compostela frente al conjunto portugués, y el fin de semana anterior, el 9 de marzo, juega en Georgia, de nuevo también el combinado de Bryce Bevin. No hay competición alguna nacional, doméstica, por decirlo así, y luego pues el 17 de marzo vuelve a haber Liga y competición de la selección. Lo que quieras que no, pues divide un poco a la prensa, divide a los aficionados si quieren desplazar a lo mejor a Santiago a ver el partido, etcétera. No lo sé, yo sinceramente no lo entiendo mucho, pero bueno, al fin y al cabo son calendarios también que ponen a nivel europeo y etcétera, pero yo creo que a nivel doméstico, date cuenta también que este año, al pasar de 10 a 12 equipos con el tema también de los playoffs y etcétera, pues se ha alargado mucho. Al final, la final, valga la redundancia, de la Liga va a ser a primeros de junio, cosa que antes en abril ya estaba liquidada la Liga.
No, está claro. De todas formas, en la Copa vamos a tener la Vila Quesos, que es buen partido, aunque el conjunto quesero es claro favorito, como tú decías, en el Municipal de Villajoyosa el domingo a las 12:30. Uh-huh. Pero se va a jugar también el Ampordicia Vizcaya Guernica en Altamira, media hora antes, el domingo a las 12. Y esta eliminatoria yo creo que sí que está un poco más abierta, ¿no?
Sí, esa eliminatoria es mucho, tiene más parámetros para evaluar que sea un partido más reñido. Sinceramente, el Ampordicia de Navidades, un poquito antes, sí que ha cogido un ascenso en el sistema de juego. Parece que Axio Araña, el entrenador del Goierri, ha conseguido por fin un sistema de juego que no desbarata en determinadas posiciones. Y bueno, pues ahí está peleando por esa tercera plaza con la Unión Esportiva Samboyana en lucha de división de honor. Y el Guernica, bueno, vamos a ver, el pasado fin de semana en Vigo fue con dos bajas, el capitán Manguna Celaya, que estaba con el combinado nacional, y uno de sus jugadores extranjeros. Vamos a ver para este fin de semana con quién cuentas. Llegan rumores desde la localidad vizcaína de que algunos de los profesionales se quieren ir, etcétera, o tal, porque esto no les pagan y entonces están buscando equipo, pero bueno, no dejan de ser rumores. En principio, desde la entidad de Guernica no dice nada a este respecto, con lo cual tenemos que contar que va a ser un partido muy, muy interesante. El sistema de juego, perdón, totalmente diferente. Es el Guernica. Sube mucho a la presión, tira mucho de delantera, zonas de contacto, y el equipo ordiciarra es un equipo mucho de juego más abierto, de aprovechar los golpes de castigo con Corey Simpson, que le vimos también con el combinado nacional el pasado fin de semana en Gijón, en Las Mestas, y ir golpe a golpe y sumando puntos. Así que un partido también muy, muy interesante.
Bueno, regresando un poco a lo de Villajoyosa y a lo que nos interesa, que es especialmente el partido del Quesos, ¿cómo llega el BRAC al partido? Porque ha tenido esa mala racha en Liga, lo que pasa que ha recuperado el liderato, porque bueno, ha habido sorpresas en la División de Honor, y el BRAC ha recuperado la victoria y también ese liderato, ¿no? Yo creo que eso le tiene que dar ánimo, y en principio lo de Villajoyosa es más o menos asequible, teniendo en cuenta cómo está la vila. Pero bueno, viendo lo que pasó en Vigo con el que era líder hasta el pasado fin de semana, pues eso yo creo que tiene que servirle un poco de advertencia, por lo menos.
Sí, no, está claro que no se pueden relajar, y que muchas veces pasa en otros deportes, de lo que es la competición de la liga regular a lo que es luego eliminatorias de copas o etcétera, son muy diferentes y se juega con otro espíritu y tal. Lo que pasa es que el equipo de Lisandro Orbizu llega con bajas importantes, y veremos a ver cómo solucionan esa papeleta convocando a juveniles como en jornadas pasadas. La buena noticia es que confirmaba que Lisandro Orbizu parece que ya está recuperado, y me confirmaba que jugará una de las partes, yo entiendo que será la primera, contra la Vila, después de esa lesión que tuvo en el gemelo, esa fibrosis. Al final se ha recuperado y podrá jugar. Luego hay dudas de Merino, hay dudas con Glenn Rolls, hay dudas con Perico, entonces no deja, Adams también está tocado todavía, Adams Newton, entonces el equipo llega algo mermado, eso es cierto, pero llega con calidad suficiente para la situación actual del equipo jonense pasar tranquilamente.
No tiene que preocupar, ¿no? Yo creo que en principio tema terreno de juego y demás, teniendo en cuenta que el partido es allí, bueno, pues las temperaturas dentro de lo que cabe respetan, y el clima también, que a estas alturas de temporada son cosas que también pueden preocupar y bastante a los entrenadores, para empezar con el tema de lesiones, que me dices.
Sí, pero por suerte ahí Villajoyosa, vamos a decir que es como una especie de microclima y tampoco le afecta mucho, no tiene unos cambios bruscos de temperatura o de lluvias o etcétera, sino que es más o menos homogéneo, y la situación del campo es más que idónea. Es el único estadio de rugby propiamente dicho. Vamos a configurarlo, o vamos a indicar que es un estadio que tiene unas gradas, fondos cubiertos y etcétera, cosa que no se da. Para mí es uno de los más bonitos de División de Honor, y el césped está muy bien cuidado. Entonces eso para el juego del BRAC es maravilloso, y sin duda no es negativo para los de Lisandro Orbizu.
¿Algo más que me quieras contar para cerrar el balonmano?
El rugby.
Pues, estaba pensando ya en lo que viene después.
Siempre por adelantado. Nada, en principio nada más, como te comentaba, que este fin de semana también se juega eliminatorias finales de senior regionales. Castilla y León juega en Madrid dos eliminatorias, si no me equivoco, el sábado por la mañana. Y en principio nada más, categorías inferiores, concentración en Palencia de categorías inferiores de rugby de Castilla y León, así que un fin de semana para disfrutar del rugby si se quiere, porque lo hay.
David, un fuerte abrazo como siempre, muchas gracias amigo.
Saludos a Valechus.
1:55 minutos de la tarde, vamos a hacer pausa, la segunda de este directo marca Valladolid y nos vamos al balonmano. Hay cositas que contar hoy, actualidad del 4 Rayas Balonmano Valladolid, porque mañana hay partido, no en Huerta del Rey, sí en Huesca, partido de nuevo importante para el 4 Rayas.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pache, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pache, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid. Una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,50 € en la sidrería Lourdes. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lourdes es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lourdes en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lourdes, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Hay 57 minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid, entramos en el balonmano, habíamos prometido escuchar en cuanto pudiésemos la rueda de prensa de Miroslav Jukić, se nos ha hecho un poco tarde y para no alterar el ritmo habitual del programa la vamos a dejar para el tiempo del fútbol, pero ya está aquí Gonzalo Quintana, que sí que nos puede dar un avance de lo que ha contado el técnico serbio y si da y si hay alguna novedad importante en el Real Valladolid. Gon, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
¿Cómo has visto al míster? ¿Cómo has visto a Miroslav Jukić? Y no sé si ha contado algo diferente, si hay algo que reseñar, si hay alguna noticia que ha dicho.
Sí, bueno, yo creo que es una rueda de prensa interesante, sobre todo por la parte final, ¿no? Sí que es verdad que el principio de la rueda de prensa, bueno, ha hablado bastante sobre el partido contra el Rayo Vallecano, también contra el Español, bueno, ha dejado claro más o menos que lo que funciona no hay que tocarlo y esa va a ser un poco la idea para el partido contra el Español en Cornellà el domingo. Pero en la segunda parte de la rueda de prensa, bueno, las preguntas han ido un poco más enfocadas hacia su futuro, ¿no? Hacia esa posibilidad que siempre está ahí del Valencia. Él ha dicho que bueno, que Valencia es su casa, que es donde él vive y donde va a vivir en un futuro, pero que no hay absolutamente nada del Valencia y que no le gusta además entrar en estos temas porque dice que, bueno, no, ha venido a decir que le distrae un poco del trabajo y lo que él quiere hacer es centrarse en su trabajo y en el día a día, ¿no? Por tanto, ante ya la pregunta directa de si seguirá el año que viene al frente del Real Valladolid y cumplirá su contrato, él ha dicho que tiene un año más de contrato y que es lo único en lo que él está centrado, en lo que él piensa, y de hecho también ha dicho que, bueno, que ya está planificando también, que forma parte de la planificación de la próxima temporada. Yo creo que Es imposible saber a ciencia cierta en un futuro lo que puede pasar, desde luego, y la vida cambia mucho de una semana para otra, y más en el mundo del fútbol.
Sí, sobre todo viendo cómo le va al Valencia. Cuando el Valencia, bueno, está medio fuera de la Champions, parece que Valverde se va al Athletic de Bilbao y que Jukic se va al Valencia.
Sí, pero
cuando el Valencia gana tres partidos seguidos y pasa la fase de grupos, Valverde se va a quedar en el Valencia, sí, una temporada más.
Está claro que eso cambia mucho de una semana para otra y en el fútbol más, ¿no? Pero independientemente de eso, no solo el Valencia, sino que un montón de equipos, ¿no? De hecho, él ha dicho, es casi ahora que cada equipo que no tenga entrenador se me va a relacionar. De hecho, ha dicho, lo que falta es que ahora que ha dimitido el Papa suene yo como posible próximo Papa, ¿no? Lo ha dicho así en la rueda de prensa. Entonces, bueno, que es lo que quiere, estar centrado en el Real Valladolid, y sí que ha dicho que ahora es en lo único que piensa. Ya digo, esto cambia mucho, unas semanas para otra, pero hoy sí que Jukic, yo creo que más claro que otras veces, o más claro que nunca, ante varias preguntas relacionadas con este tema, sí que ha dejado claro que no le interesa absolutamente nada del año que viene, del Valencia, ni de otro sitio que no sea el Valladolid.
Luego escuchamos al técnico del Pucela en el tiempo para el fútbol. Recuperamos, como decíamos, el ritmo del balonmano, porque mañana hay partido en Huesca para el 4 Rayas Balonmano Valladolid, en tierras ostenses, el equipo de Juan Carlos Pastor, que llega a una nueva jornada en la Liga Asobal tras dos victorias consecutivas. Hay que recordar la que se consiguió en Cuenca y la que se consiguió el pasado fin de semana en Huerta del Rey frente a Guadalajara. Cuatro puntos importantes que han provocado que el Balonmano Valladolid salga momentáneamente de los puestos de descenso, empatado eso sí con Octavio Pilotes Posada, que ahora mismo es el penúltimo en la clasificación. Mañana el partido se jugará a partir de las 9 de la noche y el Balonmano Valladolid va a viajar en el día, va a partir en autobús a eso de las 11 y media de la mañana, con parada para comer, va a llegar a Huesca, va a jugar el partido y va a regresar a tierras vallisoletanas tras, esperemos, conseguir otros dos puntos que hagan 6 de forma consecutiva y que empiecen a alejar el descenso, que es el objetivo que se ha marcado, tal y como ha transcurrido la temporada, el Club Balonmano Valladolid. Juan Carlos Pastor hoy ha atendido a los medios de comunicación, rueda de prensa previa de esa nueva jornada en Asobal, del partido en Huesca. Él lo que tiene claro es que hay que sumar.
Seguir sumando. Es decir, cuando uno entra en dinámica, yo creo que es muy importante mantenerse ahí dinámica, aunque es más complicado mantenerla fuera de casa ante un rival que está ganando bien allí, yo creo. Está parando la portería ahora en la primera fase, en primera vuelta les paró Julio Rodríguez, ahora está parando Rodrigo Corrales.
Un Juan Carlos Pastor que ampliaba lo que decía, lo que escuchábamos sobre Huesca.
No son gente muy grande, son gente dinámica, que giran alrededor de Abraham Rochel en el centro. Luego tienen otros 2-3 jugadores, Álvaro Ruiz, Carlos Grau y Gerard Spiegel. Demovis también, pero otro día no jugó porque tiene algún problema en la rodilla. Que no son gente muy grande, pero gente que mueve muy rápida la pelota y que tienen muchos goles de ellos, son en apoyo y metiendo el brazo entre líneas. Luego están metiendo muchos goles también de contraataque, tienen extremos bastante rápidos y sacan de centro, pero en un ritmo alto.
Un Juan Carlos Pastor que tiene claro que lo primero que debe hacer el 4 Rayas Balonmano Valladolid para puntuar, para sumar como él quiere en Huesca, es un buen balance.
Una de las claves, como ya dije a algún compañero esta semana, es hacer un buen balance. Bueno, pero yo creo que la clave del partido es seguir en los números. Es un equipo que a veces sobrepasa los 30 goles o más. Entonces es muy importante, lógicamente, estar en esos 24, 26 goles de los últimos días, ¿no? También es verdad que los últimos días se ha llegado a más goles por intercambio de goles final, pero llegando de 6, 7, 5, 6, y al final, para no tener exclusiones, pues hay intercambio de goles. Pero está claro que una de las claves va a ser poder defender esos pequeños, a esos jugones, esos lanzamientos entre líneas, y sobre todo hay que bajar bien, hay que hacer un buen balance, no perder ningún balón y no regalar goles fáciles.
Y sobre todo, mirarse el propio ombligo, lo tiene claro el técnico del 4 Rayas.
Aquí tuvimos muchos errores, muchos rebotes en contra, de 5, 6, 7 balones que de segundas opciones, y tuvimos 5 o 6 postes, aparte su portero fue el mejor, ¿no? Uno de los mejores del partido. Ahí está acertado también, ¿no? Yo lo estamos jugando mejor, hay que seguir jugando al ritmo que jugamos otro día en casa, y lógicamente que nadie piense que hemos hecho todavía, hemos llegado un poquito, como dije el otro día, a respirar, nada más. Pero hay que seguir sumando y no solo pensando en los demás. Piensa en ti mismo, mírate tu ombligo, que muchas veces es lo mejor, mírate tu ombligo e intenta ganar tus puntos lo antes posible. Si te ayudan otros resultados, mejor.
Lo tiene claro Juan Carlos Pastor, yo creo que sabe, ¿no?, que el aficionado, que el jugador, que el entorno del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid está echando muchas cuentas y está muy pendiente de lo que hagan el resto de equipos en esa lucha por evitar el descenso. Al fin y al cabo depende de sí mismo el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid para quedarse una temporada más en la Liga Asobal. Pastor reconoce que el equipo ha cambiado en los dos últimos partidos, en Cuenca y en casa frente al Guadalajara, y en Huerta del Rey tenía una cara nueva, una incorporación como es la de Jorge García Vega. Hablaba Pastor sobre estos cambios de dinámica en el equipo y sobre esa nueva figura, la del jugador berciano.
Me ayuda, es uno más, ¿no? En Cuenca ya había cambiado, aquí ya hicimos, yo creo, una primera parte de las de antes, las que el público, yo creo, durante todo el partido disfrutó, vibró, ganamos al público, hubo mucha defensa más contraataque, control del partido, y él te ayuda a controlar el partido, ¿no? Todas las superioridades, a darte esa seguridad, el saber estar, y lo que dije en su momento cuando le fichábamos, a que otros jugadores pues no tengan esa responsabilidad y hagan que juegan mejor. Pero bueno, gente, esto es un equipo y al final necesitamos de todos.
Un Juan Carlos Pastor que valora muy positivamente el ir por delante en el marcador, le gusta y es lo que quiere también mañana.
Y digo que es muy importante, vuelvo a repetir, igual que el otro día dije que ganábamos el partido en defensa, pues lo vuelvo a decir, si queremos ganar en Cuenca, en Huesca, hay que hacer muy buena defensa y bajar rápido. Lo otro te la va a dar, si haces eso, vas por delante en el marcador como el otro día, al ir por delante en el marcador juegas mejor, controlas mejor el partido y es todo más sencillo. Como no defiendas bien, vas a ir en contra del marcador y todo va a ser más complicado. Como para mí es clave defender, defender y defender. Esa es la clave del partido.
Y para nada hay que pensar que las cosas ahora están completamente bien, que ya se ha hecho todo el trabajo, hay que ir al 120%.
O vamos al 120%, no nos somos nadie. El día que bajemos de que dejemos de ser humildes, de que dejemos de ser trabajadores, de que no pongamos el mayor esfuerzo, y yo no voy a bajar la guardia en ese sentido, no vamos a bajar la guardia en ningún momento. Y no debemos de bajar la guardia. El día momento que bajes, te das cuenta que no eres nadie, te gana cualquiera. Tienes que poner eso siempre. Es una de las cosas que hoy recordaré.
Pastor va a poner como ejemplo prácticamente en todas las ruedas de prensa el partido en Cuenca. Para él ese encuentro ha marcado un punto de inflexión en la temporada, ha significado un cambio radical en sensaciones, en juego y también, ¿por qué no?, en resultados. Hay que ir con el cuchillo entre los dientes y pensar que el partido se está jugando en Cuenca.
Esos partidos hay que ganarles desde atrás y luego con el cuchillo siempre entre los dientes. Nosotros no estamos para sacar la cabeza de qué. Si tuviéramos 20 puntos, pues ahora mismo tenemos 11. Solo hemos respirado un poquito. Nada más, hay que hacer muchos puntos más. Y cualquier día es propicio para ello. Hay que intentar ganar, lo que he dicho yo. Lo primero que he dicho es la primera fase. Hay que seguir sumando. Esa es mi consigna. O hay que intentar seguir sumando, sea donde sea y con quien sea. Imaginémonos que estamos en Cuenca. Partido de Cuenca, lo mismo. Hay que ir con el mismo espíritu, con la misma necesidad, pero con la tranquilidad de que si haces bien las cosas puedes estar en el partido.
En la rueda de prensa de hoy en Huerta del Rey se ha hablado mucho del partido de Huesca, pero también de cómo está el equipo en líneas generales, de cómo está el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y de también cómo está su portería. Hace unos días, antes de ayer, pasaba por los micrófonos de Directo Marca Valladolid Yeray Lamariano explicando que todavía no está recuperado, que no se quieren marcar plazos, que no sabe ni siquiera si volverá esta temporada, y precisamente del portero de Yeray ha hablado hoy Pastor.
¿Qué quieres que te diga? Yo cuando te digo siempre, cuando veo a la gente entrenar, te digo si puede jugar, como no le veo entrenar, y veo correr, veo tal, veo cual, pero no le veo en la portería encima. ¿Cuál es el problema? Que al final es un jugador que necesita saltar, porque no es un portero grande, es un portero que necesita impulsar, necesita explosividad, necesita impulsar, y al impulsar, eso ahí va a impulsar en el quinto meta. Se han hecho factores de crecimiento, se van a poner unas plantillas para que descarguen la zona, ¿no?, para que pise tal, y aquella vez se rompió porque era la rodilla mala, entonces al final la gente defiende, yo creo, se rompió, no sé, yo no soy médico ni tal, pero bueno, la experiencia te dice.
Un Pastor que explicaba, más allá de la lesión de Yeray, de su estado físico, cómo ve él la portería con César, con Héctor, cómo ve la portería sin Yeray Lamariano.
Bueno, estamos pagando, digo que te digo, estamos pagando más cosas de 6 metros, más cosas difíciles, y a veces nos meten cosas fáciles y estamos trabajando en ella, ¿no? Es un tema de colocación en la portería. Es un tema que no estamos en... Nosotros de pequeños nos enseñaba que había que estar en la bisectriforma entre los dos postes y el brazo. Y a veces, ¿dónde estamos? Estamos en la bisectriformada entre los dos postes y la cara. Eso es el error de los porteros.
Bueno, pues Juan Carlos Pastor también dando su explicación sobre cómo tiene que ser un portero y el rendimiento que tiene que dar al equipo. Lógicamente, sin Geray Lamariano, tiene que haber dos porteros. Héctor Tomás acaba contrato el próximo sábado en su segunda vinculación en esta misma temporada con el 4 Rayas Balonmano Valladolid, porque venía para ser un temporero, pero Geray Lamariano se volvió a lesionar. Héctor Tomás tuvo que volver a renovar y veremos si hay una tercera renovación, un tercer contrato para Héctor Tomás. Esto explicaba sobre la posibilidad de que Héctor siga o no siga. Palabras de Pastor.
Claro que necesitamos un portero, porque Geray no está. ¿Cuándo volvemos a lo de antes? ¿Cuándo va a estar Geray? Cuando le voy a entrenar, decimos, no le voy a entrenar, pues le digo, la próxima para semana, no podemos estar solo con un portero. Esto no es como un puesto diferente al portero, que dices, bueno, pues pongo a otro. Hay gente polivalente, pues ponemos a otro. La portería es tan específica que pasa en nuestro deporte, en todos los deportes que hay porteros, que al final necesitamos un portero. Obviamente él está, yo creo que cumpliendo, luego es un chico trabajador, ojalá que se quede, ¿no?
Las palabras de un Juan Carlos Pastor, que por último, en la rueda de prensa de hoy en Huerta del Rey, hablaba del presidente de Óscar Simón y cómo ve las evoluciones con el nuevo máximo mandatario del club.
Yo creo que esperar el tiempo. Si no podemos hablar, digamos, 28, si no me equivoco, es un mes y medio, ¿no? Más o menos, ¿no? Casi un mes efectivo, se puede decir, porque entre unas cosas y otras, yo hay que esperar un poquito a un mes más o dos meses más a ver dónde realmente estamos, ¿no? Es decir, que estamos tranquilos, y habla con los jugadores, habla con nosotros dos, tres veces y nos estamos dedicando a lo nuestro, ¿no?
Las palabras de Juan Carlos Pastor en rueda de prensa. Recuerden el partido mañana, hablaremos del rival ya con Marco Antonio Méndez en los estudios de la Avenida de Burgos de Huesca. El conjunto ostense va a ser el rival que va a tener mañana 9 de la noche el 4 Rayas Balonmano Valladolid en partido adelantado de una nueva jornada en la Liga Sobal 2012-2013. Esperemos que empiece el equipo vallisoletano a alejar los puestos de descenso. Ahora mismo está fuera, tercero por la cola, empatado a puntos con el penúltimo, con el equipo gallego de Octavio Pilotes Posada. Ayer, por cierto, se presentó el nuevo proyecto del Club Deportivo Balonmano Aula Viveroserol, del Aula Cultural, un proyecto muy ambicioso de balonmano femenino y que tiene un principal objetivo. No lo esconden en el Aula Cultural, es ascender a la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Creen que pueden, quedan esta temporada 4 partidos por delante en lo que es la temporada regular y después un complicado playoff de ascenso. El año pasado se le hizo dificilísimo, muy muy duro al Aula Cultural ese playoff de ascenso y sobre todo se les hizo muy complicado el hecho de jugar lejos de Valladolid. Por eso se plantean y están en fase de organizar esos partidos de ascenso en Valladolid, así que lo van a solicitar y quieren que con el apoyo de la afición de Valladolid consigan llegar a la élite del balonmano femenino. Ha hecho el Aula Cultural en el día de ayer un llamamiento pues a patrocinadores, a instituciones y a todas las empresas que quieran apoyar al deporte para conseguir otro club de élite en la ciudad. Ellos son claros, creen que en estas temporadas y en estos últimos años han trabajado muy bien y han conseguido capear el temporal económico que ha asolado al deporte, al país en todos los ámbitos y creen que ellos han hecho las cosas bien como para ahora dar ese pasito y ese salto de calidad que les permita llegar a la máxima categoría del balonmano femenino. Así que lo dicho, ayer se presentó el nuevo proyecto del Club Deportivo Balonmano Aula que pasa sí o sí por conseguir el salto de categoría y por tener, por sumar, un nuevo club élite en la ciudad, en Valladolid, en este caso hablando de balonmano femenino. Mucha suerte para para ellos, esperemos que lo consigan, y aquí en Radio Marca nos haremos eco de ellos, y en los próximos días seguro que también contamos con algún protagonista para hablar de este ambicioso proyecto. 2:14 de la tarde, nos vamos al básquet con Diego Rivera.
Directos al básquet, Diego Rivera.
Hablamos de básquet en directo Marca Valladolid. Hay que hablar del Blancos de Rueda, del equipo de Roberto González. En lo deportivo, partido el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Nueva jornada en la Liga Endesa ACB, pero esta semana, Diego Rivera, muy, muy poquito. Estamos hablando de Estudiantes, al igual que la semana pasada, muy, muy poquito hablamos de Unicaja de Málaga.
Sí, parece que esto no es un equipo de baloncesto que está jugando en la Liga ACB, la mejor liga de Europa, sino que bueno, pues es una empresa y se habla por tanto de temas económicos y totalmente extradeportivos. La semana pasada, como bien dices, ya pasó en esa rueda de prensa de Roberto González, en la que bueno, salvo dos preguntas, y creo que fueron dos contadas además, sobre Unicaja, sobre el partido, el resto pues tema de Telo Hunter, tema de impagos y todos estos problemas. El propio Roberto llegó a decir, bueno, si podemos hablar de baloncesto, mejor. Pues esta semana la cosa sigue exactamente igual, no se ha hablado prácticamente nada del rival del domingo, de Estudiantes, del equipo madrileño que está haciendo una grandísima temporada y que va a tener difícil el Blancos de Rueda conseguir la victoria. Lo hubiera tenido difícil de por sí, porque Estudiantes es un equipo que está arriba, está octavo, si no recuerdo mal, metido ahora mismo en posición de playoff. Pero si a la dificultad ya de por sí le añades la baja de Alex Renfro, pues la cosa se pone todavía mucho más difícil. No cuentas con tu base titular y uno de los mejores jugadores de tu equipo. Y veremos qué se inventa Roberto González para suplir al americano, que ya ha hecho las maletas y se va al Brose Basket alemán, un equipo que juega esta tarde-noche en Madrid, casualmente, Euroliga ante el Real Madrid, ante el conjunto de Pablo Laso. E imagino que ya lo desconozco, pero bueno, lo lógico sería que Alex Renfro se fuera a Madrid y ya de Madrid se volviera a Alemania con sus nuevos compañeros.
Que aprovechase, sí, que aprovechase, claro, el viaje con el conjunto alemán. En teoría, algo de dinero le va a dejar en las arcas al Club Baloncesto Valladolid el conjunto germano.
Sí, digamos que el club se ahorra dinero y saca beneficio económico en dos aspectos con el traspaso de Alex Renfro. El primero, con lo que no se le va a pagar, con lo que ha perdonado el jugador y lo que evidentemente no va a haber que pagarle hasta el final de temporada porque se va. Lo que ha perdonado el jugador, lo que se le adeudaba eran unos 27.000 euros aproximadamente, o sea que 27.000 euros que tenía el Club Baloncesto Valladolid que pagar al jugador se los va a poder ahorrar y no va a tener que hacerlo. Y luego pues se ha hablado en distintos medios de comunicación de que la cifra total era de unos 45.000 euros. A mí me han dicho que ayer por la noche todavía no estaba cerrada esa cifra con el que tendría que pagar el equipo alemán, que no se sabía exactamente todavía, pero bueno, que sí que rondaría pues eso, los otros 15.000 euros aproximadamente, cosas así aproximadamente. Y sería así, pues unos 45.000 aproximadamente, pero lo que es seguro es los 27.000 que le debían a Alex Renfro por los dos meses que no había pagado y bueno, pues importante también que se ahorre este dinero el club.
Pues sí, importante porque claro, trabaja el Club Baloncesto Valladolid para que llegue un nuevo jugador que lógicamente no va a tener que darle lo de meses atrás y ese dinero se lo va a ahorrar. Bueno, sí. Cada uno... No sé, que saque sus propias conclusiones, pero es un poco extraño todo, ¿eh?
Muy, muy, muy extraño. Pero bueno, lo que está claro es que, hablando deportivamente y sin meternos en temas económicos, necesita un reemplazo el Blancos de Rueda en esa posición de base. Creo que no se puede afrontar hasta final de temporada con garantías tener en esa posición. Los dos bases que serían puros y podrían jugar serían Antonio Izquierdo y Vytenis Cizauskas, el lituano. Con eso no puedes afrontar absolutamente nada, ni lo que se refiere a nivel ACB. Luego que Roberto se inventara otras cosas con David Navarro y Montañez,
¿no?
Eso es, pues ya bueno, pues sería un parche y ha funcionado bien en distintas ocasiones, pero no deja de ser eso, un parche y no su posición habitual. Lo lógico en lo deportivo sería buscar a un sustituto, lo económico no tanto, lógicamente. La premisa, si se trae algo, es clara, que sea coste cero, que no cueste absolutamente nada y que lo único que se le tenga que pagar sea el sueldo que perciba por los 3 meses aproximadamente que quedan para que acabe la liga. Se ha salido ya un nombre a la palestra ayer por la noche, una página web, no recuerdo el nombre, la verdad. Se hacía eco ya de un base argentino que ha estado jugando en Italia, que se llama Antonio Porta, que ha sido internacional con Argentina y que podría interesar al Blancos de Roda Valladolid y que estaría estudiando, según comentaba esta página, la opción ya de venir aquí con su representante, de tratar de ver cómo sería el tema de los pagos, que es al final lo que es más problemático, pero que el club, el Blancos de Roda Valladolid, es el hombre en el que se ha fijado. Eduardo Pascual es el jugador al que ha visto y sí que le ha gustado para sustituir a Renfro, y parece que se podría ser el jugador que vendría a Valladolid si no se tuerce la cosa, que ya digo, todavía queda el sí del jugador, que todavía no está hecho ni mucho menos.
¿No has hablado con fuentes del club que te han actualizado un poco cómo están los diferentes temas económicos? Y para empezar, sí han reconocido la noticia que ayer contamos de que hay un embargo al club de cantidades que vaya a ingresar el Club Baloncesto Valladolid y que se van a ir directamente a una empresa a la que se le debe una cantidad importante por impagos.
Sí, son 48.000 euros exactamente lo que se debe a esta empresa, una empresa de representación, que es la que ha utilizado esta medida para tratar de cobrar lo que se les debe. Se trata, pues eso, de un embargo. Sí que han reconocido que es un embargo, que es un procedimiento quizá diferente al que se sigue en otros tipos de embargo, pero que sí que es una de las fórmulas posibles que Hacienda tiene contempladas. Han también querido dejar claro que no todos los ingresos que lleguen al club van a ir destinados a la cuenta de esta empresa, que esos 48.000 euros tienen que ser abonados. Hay una cuenta, que es la de la Fundación Club Baloncesto Valladolid, que tanto hemos hablado de ella en los últimos días, que parece totalmente limpia de embargos y que ha solucionado ya todos los problemas que podía tener con Seguridad Social y con temas de Hacienda. Esa cuenta sí que podría recibir dinero sin peligro de que fuera embargada, y ahí es donde van a ir seguro las subvenciones que vaya a recibir el Club Baloncesto Valladolid y todo el tema de patrocinios a Blancos de Rueda, a la empresa Blancos de Rueda. Todavía le queda por hacer un pago de una cantidad de dinero por el patrocinio principal que hace al Club Baloncesto Valladolid. Entonces ese pago irá a esa cuenta, a la de la fundación, y no irá a una de las otras cuentas que tiene el club, con el riesgo claro y evidente de que podría ser embargado. O sea que esa parte del dinero, digamos, que se salva del embargo, no otras cantidades que seguro sí que van a ser embargadas y van a ir a la cuenta de esta empresa de representación. Como digo, no se van a embargar tampoco, no se han embargado, mejor dicho, tampoco ninguna de las taquillas de los partidos que juega como local el Blancos de Roda Valladolid, ni se va a embargar, por lo menos a corto plazo, ninguna de las existentes. O sea que en ese aspecto también mantiene ese dinero que pueda sacar el club. Y parece también que no hay ningún embargo más, por ahora, porque esto ya se sabe que en cualquier momento puede, no es un proceso que sea inmediato, no es un proceso que tú vayas al juzgado y digas el Club Baloncesto Valladolid no me está pagando como director de una empresa.
No, esto es una denuncia,
de
hay
meses.
Un juzgado, claro, que emite un auto y que, bueno, pues envía esas cartas de embargo y el dinero que va a ir al Club Baloncesto Valladolid no va al club y va directamente a la empresa a la que se le debe el dinero.
Eso es. Entonces, bueno, que son embargos, ya digo, que no son de temas de esta temporada. Es una empresa de representación, pues la cosa va con jugadores de temporadas anteriores que han reclamado, esta empresa también ha reclamado y es lo que se le tiene que dar. O sea, que por ahora
es una cantidad importante porque está cercana a los 50.000 euros.
Sí, 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 eso es.
Que es bastante dinero.
Muchísimo dinero. Y más para un club como el Blancos de Rueda, que ahora mismo pues no tiene absolutamente nada, como se podría decir, para pagar y está pues tratando de que estas empresas que colaboran le paguen alguna parte, porque las empresas también tienen sus dificultades debido a la crisis económica global, y claro que es complicado que puedan hacer frente a estos pagos y por eso se están retrasando todos los pagos de empresas al club. ¿Eso en qué desemboca? En que el club también está teniendo serias dificultades para pagar a sus empleados, jugadores, cuerpo técnico, cuerpo de administración, y de ahí viene pues ya esta queja, de esta denuncia por parte de esa empresa Hacienda, para que el embargo sea se lleve a cabo, sea efectivo, y todas las cantidades que lleguen al club, que no lleguen a la cuenta de la Fundación Club Baloncesto Valladolid, se irán a esa empresa. Y desde el club dicen que es lo primero que quieren resolver, el tema de los embargos, que solucionar ese tema, y ya cuando esté a cero esa cuenta, con esa deuda con esta empresa, pues empezar a tratar otras cosas y ver, pues intentar pagar a los jugadores, que parece, según me han dicho, que mañana van a cobrar, tanto jugadores, cuerpo técnico como cuerpo de administración, una parte de una de las mensualidades. Se habló en la rueda de prensa del pasado viernes que se le podría pagar un 15-20% ese mismo día, el sábado. En los próximos días se dijo, estamos a jueves, todavía no se ha pagado nada, pero bueno, me dicen que mañana se va a pagar algo más. No me han querido dar una cifra exacta, pero es un 20%, algo más incluso, de una de las mensualidades a todos los empleados. O sea que bueno, un pequeño paso, veremos si se produce, porque ya esto viene de lejos y ya llevan diciendo bastante tiempo que mañana, que dentro de dos días se va a pagar, y de momento no se ha pagado nadie.
Vamos a ver, se agradece que haya un paso, pero estamos hablando del 20% de una...
De una nómina.
De una nómina.
Y hay empleados de administración que se les deben 7 nóminas, 7 meses. Entonces, el 20% de una, pues hombre, sí, claro, que viene bien, y cualquier cosa que ingreses, pues es positivo, pero estamos hablando de una...
Yo desconozco lo que cobra la gente en las oficinas del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, pero con los salarios en la actualidad... viendo un poco salarios mínimos y demás, pues bueno, es que igual hay gente a la que le ingresan 120 euros o 150 euros.
Sí, ¿no? sí, seguro, no seguro. Vamos,
pensarán
a ver
que les están tomando el...
El cálculo es fácil, si pongamos 1.000 euros de sueldo, el 20% es la quinta parte, o sea, que son 200 euros de sueldo que le puede ingresar una persona que cobre 1.000. Pues hombre, con 200 euros, pues poco puedes hacer, si tienes que pagar una hipoteca, si tienes que hacer frente a todas las facturas que lleva el vivir en una casa, el tener que hacer frente a esos pagos. O sea que bueno, pues evidentemente el pago del 20% a Otelo Hunter, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es por nada, pero bueno, es más que el 20% que pueda tener un empleado de oficinas, lógicamente, pero no deja de ser eso, una cantidad mínima de los 7 meses que se le debe a un empleado, pues se le paga un 20% de uno de los meses. Bueno, pues pequeño paso sí, pero creo que insuficiente todavía para poder hacer frente a todos esos pagos.
Bueno, cerramos capítulo económico, abrimos el deportivo. Afecta, ¿eh? Afecta lo económico a lo deportivo, por mucho que algunos se empeñen que no. Y al fin y al cabo tenemos que hablar de que el domingo en Madrid, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, frente a Estudiantes, sin Alex Renfro y en principio con Otelo Hunter, porque al jugador le conviene entrenar y jugar por las medidas que pueda tomar el Club Baloncesto Valladolid. Parece imposible, pero aún sin cobrar, puede que el Club Baloncesto Valladolid tenga la sartén por el mango en el tema de Alex Renfro.
Sí, curioso. Curioso, sí, cuanto menos, porque, claro, en cuanto al tema de Otelo Hunter de negarse a entrenar, pues digamos que la causa es clara y la causa se ha explicado, que es la de que no cobra, pero no es una causa real que se pueda justificar para no ir a tu puesto de trabajo, que no te paguen. En teoría tienes que alegar otro tipo de circunstancias y no esa. Entonces ahí podría tener problemas Otelo Hunter y por eso está entrenando, y desde luego en el club me comentaban también que cuentan con el compromiso personal del jugador de que sí que va a jugar. Luego puede pasar cualquier cosa, pero como decías tú, ahora mismo parece que le conviene más a Otelo Hunter jugar y entrenar y no meterse en ningún problema con ese expediente que recordamos el martes comentábamos que le había abierto el club, expediente informativo para recabar información y si en un futuro, yo creo, y esto es opinión personal, se reproducía la cosa, poder actuar ya con todas las de la ley. Parece que va a jugar, hago un inciso antes de centrarnos en lo deportivo, lo de que se quede... depende única y exclusivamente de que se lo pague, así de simple, de que se pague a todos los empleados y de que se ponga al día el club en esa faceta, es decir, que la pelota ahora mismo está en el tejado del club, pero también está, no es menos cierto, que está en la mano del jugador el irse o no, ofertas no le van a faltar y puede irse, pero bueno, lo cierto es que está entrenando con normalidad, que parece que como se cuenta desde el club, va a jugar el partido del domingo y llueve menos, un poquito menos, porque en el club, porque es importantísimo, es tu mejor hombre, el americano, es el jugador que mejor lo está haciendo junto a Nacho Martín. Ya has perdido a Alex Renfro, como comentábamos, para el partido del domingo y para toda la temporada. Pues por lo menos poder contar con uno de los jugadores americanos es importante. Y ya hemos dicho, va a tener que hacer encaje de bolillos Roberto González para confeccionar un quinteto de garantías, que eso lo puede tener más fácil, porque sí que puede sacar 5 jugadores que rindan a buen nivel, pero sacar rotaciones ya más allá de las 2-3 como mucho que solía hacer va a ser complicado, y vamos a ver lo de que estamos viendo todos los días, pues a Nacho Martín jugando casi los 40 minutos, a Román Montañez 3/4 partes de lo mismo, a Otelo Hunter si está bien y juega exactamente igual, jugará muchísimo Jordi Grimau, es decir, que los jugadores que estamos viendo asiduamente en el parque de Pisuerga y en los partidos de Blancos de Rueda van a tener que multiplicar todavía más sus minutos y eso pues para el físico de los jugadores tampoco es demasiado aconsejable, lógicamente.
Mañana escucharemos a Roberto en rueda de prensa, ¿no?
Sí, mañana previa de Roberto González, analizando al rival, a Estudiantes. Espero, desde luego, que ya te avanzo que habrá temas económicos seguro, pero espero que haya un poquito más de baloncesto también en esa rueda de prensa. El rival, como he comentado, un rival duro, con jugadores muy, 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 muy importantes en la Liga CB, como pueda ser Karinglis, por ejemplo, un jugador excepcional que ya pretendió, pues, se llegó a rumorear que podía jugar, que podría interesar al Barcelona, nada más y nada menos. Tariq Kirsey también, que ya jugó el final de la temporada pasada y está haciendo una gran temporada. Germán Gabriel, que puede ser uno de los jugadores con los que compita Nacho Martín para una posible lista del seleccionador nacional Lorenga, y por posición y por lo bien que lo está haciendo también Germán Gabriel, puede ser uno de sus rivales. Jason Granger también está haciendo gran temporada, el base, o sea que tiene un gran, gran equipo, por eso está en la posición en la que está, ahí luchando por meterse en los playoffs. Llevan 12 victorias ellos, 4 más que Blancos de Rueda Valladolid, y también estar atentos, cómo no, y muy, 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 muy importante, al partido que se va a jugar el sábado. Ahí también va a jugar Blancos de Rueda porque se enfrentan los dos últimos, se enfrentan Manresa y Lagunaro, y desde luego sería, yo
no
creo...
No pueden empatar, ¿no?
Empatar no pueden, es la pena que les den media victoria
ni,
cada
ni
uno.
Ni con 10 prórrogas, ¿no?
Nada, imposible, sería lo suyo, la verdad. Pero bueno, yo creo que sí que le viene mejor a Blancos de Rueda que gane Manresa, yo creo. Porque a Manresa todavía le tienes el básquet, habrás ganado. Son 11, creo, no recuerdo bien, pero creo que eran 11 puntos de diferencia. Tiene que pasar todavía por aquí, por Pisuerga, en 2 semanas. Y tienes la opción de ganarle a Manresa y de no perder el básquet, verás, con Lagunaro lo tienes perdido ya. O sea que yo creo que le puede interesar más al equipo vallisoletano que gane Manresa. Juegan en San Sebastián, o sea que un pelín de favoritismo tiene Lagunaro, y habrá que seguir ese partido muy, muy atentamente, porque ya digo, juega el Blancos de Rueda el domingo en Madrid, pero también juega un partido muy, muy importante el sábado en San Sebastián.
Pendientes estaremos, mañana de todas formas lo contamos, y seguro que habla también de ello Roberto González en rueda de prensa. Le preguntarán qué quiere, sí, en ese encuentro en Tierras Donostiarras. Ribe, un fuerte abrazo, gracias.
Hasta mañana.
2:31, pausa y al fútbol hasta las 3. Directo Marca Valladolid en Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pache, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pache, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del Piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en directo Marca.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
26 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Hablamos de fútbol en directo Marca Valladolid. Antes nos avanzaba Gonzalo Quintana algo de esa rueda de prensa de Miroslav Jukic que ha tenido lugar hoy en el nuevo estadio José Zorrilla, en la sala de prensa, y que es la previa del partido del próximo domingo a las 5 de la tarde en Cornellà el Prat y frente al Real Club Deportivo Español. De nuevo un partido importante para el Pucela, el segundo en este caso consecutivo, lejos del nuevo estadio José Zorrilla. En el primero se consiguieron los 3 puntos y Quintana no estaría nada mal que en el segundo también se consiguiese el triunfo.
Sí, desde luego, ¿no? Dos salidas fuera. Conseguir 6 de 6 sería una buenísima noticia, además de Real Valladolid, que ha puntuado en campos complicados como Pamplona. Pues desde luego que sería una gran noticia, ¿no?, de cara al devenir de la temporada, conseguir puntuar en Cornellà. Además, teniendo en cuenta, bueno, yo lo he hecho la semana pasada, como decía, ante el Rayo, pero teniendo en cuenta la trayectoria del equipo de Aguirre, que lleva 5 victorias consecutivas en casa, que lleva una trayectoria que ha cambiado muchísimo desde que cayó en manos del entrenador mexicano, y bueno, pues yo creo que este Real Valladolid, conscientes de que eso, ¿no?, de que pueden disputar los partidos a cualquiera, de que pueden ganar a cualquiera y de que ese tiene que ser el trabajo durante la semana, ¿no? Hoy bastante estrategia en el entrenamiento, como suele ser habitual los jueves, y bueno, Miroslav Jukic, que en rueda de prensa ha atendido a los medios de comunicación y más o menos, pues bueno, ha dicho que lo que funciona no hay que tocarlo, y que prácticamente yo creo que podemos decir que va a repetir el 11 que alineó la semana pasada en Vallecas el domingo por la mañana ante el Rayo Vallecano, y que, bueno, ya digo, lo comentábamos antes un poco nada más llegar del nuevo estadio José Zorrilla, un poco ese avance de los contenidos de la rueda de prensa, pues muchas preguntas sobre el Valencia y sobre ese posible interés de cara a la próxima temporada en contar con sus servicios, y también pues de cara a la próxima temporada, de cara a su contrato con el Real Valladolid, pues un poco qué puede pasar con su figura el próximo año.
De todas formas, se ha hablado de todo, ¿eh? Ahora lo vamos a escuchar. Te pregunto también por la sesión en la que se ha visto a Marc Valiente, se ha visto a Patrick Ebert. Marc ha estado un rato con el grupo, con máscara, luego se la ha quitado para hacer algún ejercicio con Pablo Grande, con un balón blando, salto, remates de cabeza, para empezar ya a ir a sentirse un poco más cómodo. Hemos visto también haciendo esos ejercicios, aunque con balón normal, al alemán, a Patrick Ebert. Bueno, esos jugadores al margen, y el resto con el grupo, incluido Valdet Ramá, así que el único fuera completamente de todo, Víctor Pérez.
Sí, Víctor Pérez, que bueno, su lesión es diferente y va más ligada a la larga duración. Sí, como tú dices, Marc Valiente y Ever, sus ejercicios particulares pues de recuperación, al margen del grupo, pero bueno, ya dijimos ayer, ¿no?, que para esta semana no, pero sí que para ante el Málaga se espera que los dos puedan entrar ya en convocatoria. Luego veremos, ¿no?, la alineación pues va a ser otra cosa, porque va a depender de más circunstancias, pero bueno, eso es lo que se prevé desde el cuerpo médico del club, que tanto Marc como Patrick Ebert estén en la semana para jugar contra el Málaga. Se van a perder el partido de Cornellà seguro, pero en la siguiente pues Jukic va a tener que ir recuperando poco a poco efectivos.
Que no está mal, ¿eh? Falta hace, viene bien. Vamos a escuchar a Miroslav Jukic en esa rueda de prensa. Le preguntaban para empezar cuál ha sido la medicina que tuvo el equipo en Vallecas para tal recuperación y juego vistoso que se vio en el Real Valladolid.
No, porque nosotros tenemos nuestro camino, por eso es importante tener un estilo, tener una filosofía, y en el momentos malos, pues pronto recuperas la autoestima, porque sabes por dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer, lo que has hecho bien y lo que te ha dado buenos resultados, y entonces pronto puedes volver al buen camino. Si no tuviéramos esta manera de jugar, no tendríamos nuestra filosofía, entonces sí que vas dando tumbos, pero de un modo que estamos jugando nosotros podemos jugar un partido malo, pero pronto volvemos a nuestro camino, ¿no?, que le tenemos bien trazado.
Las palabras de Miroslav Jukic, que también hablaba de cómo prevé el partido contra el Español, con un estilo diferente al del Rayo Vallecano. El serbio tiene claro que no va a ser tan fácil.
Bueno, es un equipo muy intenso, un equipo tiene gente muy veterana, que sabe a qué juegan. Ahí arriba tiene gente rápida que sale contra rapidísimo, muy intenso, se aprietan bien, y un equipo que compite muy bien. Entonces tenemos que es un equipo un estilo parecido al Atlético de Madrid, que es un equipo muy competitivo, muy duro, muy trabajado, y entonces nos espera un partido difícil, duro, y tenemos que seguir siendo inteligentes, intensos y saber cómo hay que jugarlo,
¿no? Lo decías tú ahora, ¿no? Le han preguntado también por el posible 11 y sobre todo enfocado a la presencia de Alberto Bueno.
Sí, la pregunta, por eso lo decía, claro, es fácil de decir, porque la pregunta era mía. Que sí, es verdad, si iba a tocar algo, ¿no? Yo creo que un poco la idea que teníamos todos, y lo comentábamos ahí en la tertulia y un poco eso, pues que Alberto Bueno evidentemente no lo puede quitar después del partidazo que hizo el otro día, sería un sacrilegio total, pero bueno, sí, a lo mejor la posibilidad de que lo metiese en la izquierda y volviese Óscar, alguna variante, pero bueno, le preguntábamos un poco eso y sí que decía más o menos que él no va a tocar nada, ¿no? De hecho, también continuaba un poco la respuesta a él diciendo, ahora lo escuchamos, que él al final, yo creo que interpreto yo, ¿no?, que viene a decir que no tiene ni fobias ni filias con ninguno especialmente por encima de otro, sino que él al final, lo dice, es un observador que se dedica a ver los entrenamientos, a ver el estado de forma y al final a poner a los 11 que mejor están.
Esto decía Jukić sobre no tocar nada.
Obviamente que el equipo ha hecho bien las cosas y pienso que hay gente que se ha merecido su continuidad. Y yo nunca la he tocado. Yo te digo, yo soy aquí para alinear la mejor gente que está en mejor momento. Entonces yo digo que yo solamente observo y pongo a los mejores.
Claro, y esto deriva en preguntar si Óscar va a estar en el banquillo.
Sí, blanco y en botella, una detrás de otra, la siguiente, si esto supone, ya no tanto, que la pregunta ya no tanto si va a estar en el banquillo en Cornellá, que parece, podemos deducir muy fácil que sí, sino que si ahora va a tener que volver a hacer méritos para ganarse un puesto en el once.
No sé, ya veremos quién va, pero yo te digo que siempre observo quién está el mejor y quién está haciendo mejor trabajo en cada momento y lo pongo y hago lo que es mejor para equipo. Oscar está haciendo cosas extraordinariamente bien y que lo miraremos, observaremos y...
Y era pregunta obligada también saber si Oscar está bien físicamente, si se ha recuperado el otro día después del partido. Le preguntábamos a Miroslav Jukić y decía que no estaba al 100% y que no estaba el asunto como para forzar, que habían decidido no forzar a Óscar, y hoy también ha dicho cómo está ahora en estos momentos.
Sí, bueno, después de unos días yo creo que ha mejorado muchísimo la situación de Óscar y él ha reconocido que está bien para jugar. Durante la semana le hemos visto entrenarse al mismo nivel del grupo, no se ha perdido ningún entrenamiento, así que verdad que la semana pasada hubo dos días, si no recuerdo mal, que no entrenó, pero esta semana con total normalidad Óscar al nivel del grupo.
Lo escuchamos.
Bien, Óscar está bien, está trabajando a tope y que es muy importante. La gente que estaba a largo plazo poco a poco se está incorporando, se está cada vez más metiendo con el grupo, o sea que bueno, estamos contentos y esperemos poder afrontar el último tramo de la liga con todos dentro de poco preparados para competir, ¿no?
Destaca Jukić pues esas buenas noticias, ¿no? No solo de que Óscar se vaya recuperando, sino de que poco a poco parece que va a estar Patrick Ebert, parece que va a estar más valiente, y esperemos que en algún momento también pueda recuperarse para aportar en el tramo final el mediocentro Víctor Pérez. La verdad es que hablamos de esto y nos parece imposible, ¿no? Parece que hemos asumido en las últimas semanas, casi meses, un Real Valladolid con bajas importantes. Yo creo que se va a hacer raro el día que esté, sí, que esté Ebert, por ejemplo, se va a hacer raro ver a Ebert.
Sobre todo, no tanto ver a Ebert, sino lo que se va a hacer raro es a lo mejor que alguien de la convocatoria se tenga que quedar fuera, alguien que esté contando con minutos, ¿no? Cuando empieza a entrar todo el mundo, si no pasa nada nuevo, si no hay bajas nuevas, pues se va a tener que quedar fuera gente de la convocatoria que hasta ahora, pues un poco por circunstancias y por todo, por la ausencia de gente, está contando con minutos y está entrando en los planes de Jukić, ¿no? Yo creo que eso también lo saben los propios jugadores y bueno, veremos, ¿no? De cara a los próximos partidos, pues también es lo que siempre un técnico quiere, ¿no? Tener los máximos jugadores posibles y al final tener que decidir él, que para eso está y para eso es su responsabilidad.
Si no me equivoco, llegaba el Rayo al partido del pasado domingo ganando 4 consecutivos en Vallecas y el Español lo hace ganando 5 en Cornellá. Esto dice Jukić sobre el rival.
Nosotros también, o sea, que nuestra salvación pasa por intentar ganar allí. Entonces nosotros salimos a todos los campos intentando ganar. Sabemos que nos espera un rival difícil y que nosotros no tenemos nada hecho, que queremos lo antes posible sellar la salvación, y que nosotros vamos a ir con la intención de ganar allí. Sabemos que va a ser muy difícil porque Español está haciendo cosas muy bien, pero nosotros también lo estamos haciendo muy bien las cosas. Tenemos equipo capaz de ganar en cualquier campo, gente que están trabajando bien, y o sea que vamos con esta intención, sabemos que va a ser difícil.
Y se le ha preguntado también al técnico por las cuentas, ¿no? 33 puntos tiene ahora el Real Valladolid, no se sabe si 40, 42, hasta los 45. Claro, el triunfo del Celta el domingo también pues ha levantado un poco esos números, los ha subido.
Sí, nunca se sabe, ¿no? Al final la ciencia cierta, más o menos siempre se pone la cifra en torno a los 42, pero años que con 42 te has ido a segunda división, años que con menos te has salvado, pero más o menos yo creo que sí, un poco las cuentas que hacemos todos, pues le preguntaban también a Jukić si él mismo las hace, y se ha puesto alguna cifra en mente a la que tiene que llegar el equipo.
Y esto respondía.
Nosotros vamos partido a partido, puntos pues entre 40, 45, nunca se sabe, pero nosotros vamos partido a partido y vamos a ir sumando todo lo que podamos.
Insistían de todas formas en preguntarle por la zona baja, ya no tanto por la diferencia por los puntos, sino por los equipos que están y las sensaciones que él ve en los diferentes conjuntos. El Depor último, el Mallorca penúltimo y el Celta tercero por la cola. ¿Ve a algún equipo con capacidad para salir del pozo?
Todos pueden salir, nunca sabes cómo reaccionan, por eso nosotros debemos de mirarnos a nosotros mismos y hacer cosas bien. Nunca nos hemos fijado en los rivales, lo que van a hacer, sino nosotros confiamos en nuestro buen hacer, porque de abajo los tres equipos son equipos muy buenos y pueden salir cualquiera. Entonces nosotros tenemos que hacer bien las cosas y para sellar la salvación y no depender de mal, de que otros hagan mal, ¿no?, las cosas.
Y a partir de aquí, preguntas sobre su futuro personal y,
sí,
sobre,
se abrió la veda, sí.
Y sobre el Valencia.
Sí, sí, se abrió la veda, por decirlo así, y preguntas sobre el año que viene, sobre su futuro, sobre el año de contrato que le queda aquí, y lo más concreto, pues sobre ese interés del Valencia en contar con sus servicios de cara al año que viene, ¿no? Además, el otro
supuesto
día,
interés, ¿no? Vamos a dejar.
Sí, bueno, además el otro día ya en el norte de Castilla, una información de Antonio Encina, si mal no recuerdo, en la cual ya se hablaba pues de un interés del Valencia del año pasado en contratarle, un interés que era completamente real en el año pasado, en la figura también de Braulio como consejero del Valencia. Al final el presidente optó por fichar a Pellegrino, pero sí que es verdad que hubo un interés real, por supuesto, en contar con Miroslav Jukić el año pasado, y bueno, pues esa posibilidad se podría abrir de cara al año que viene, algo que también se ha hablado mucho, teniendo en cuenta que Valverde pues ha firmado solo hasta junio.
Sí, creo que lo ha reconocido un consejero del Valencia en los últimos días, algo así, pero bueno, que era bastante sabido. Esto decía sobre el interés del Valencia, o supuesto interés del Valencia para la próxima temporada de Jukić.
No hay nada, mira, no quiero entrar en estas circunstancias, en estas cosas, porque a todos los sitios donde le falta entrenador se te van vinculando, ¿no? Hay casos, entonces solo me falta que ahora dimitió papá y falta que salgo como uno de los candidatos también, o sea que son tonterías, y yo os digo que estoy trabajando aquí y me dedico únicamente, exclusivamente al Valladolid, y tengo mis objetivos y que no quiero descentrarme de ninguna otra cosa, ¿no?
La pregunta luego era que si entre el Valencia y ser papa era mejor el...
Sí, porque él dice eso, ¿no? Que bueno, lo que yo comentaba antes también en el avance, que él quiere centrarse en el Valladolid, que al final no quiere estar descentrado de su trabajo por ningún tipo de interés de nadie, de ningún otro club, ni de ninguna oferta, ni de nada parecido. y que bueno, que entiende que ahora cualquier sitio donde falte un entrenador o que se piense en un entrenador para el año que viene, pues puede empezar a saltar su nombre dentro de los rumores habituales, ¿no? Entonces, bueno, que él no quiere centrarse de su trabajo en este sentido y que lo que piensa es trabajar en el Valladolid. Pero claro, lo dices tú, ¿no? La siguiente pregunta es que sí, bueno, que es verdad que sale en muchos sitios su nombre, que saldrá en más sitios y en más equipos de aquí a final de la temporada, pero que evidentemente por muchas cosas, por muchos aspectos y por muchas circunstancias, Valencia evidentemente no es lo mismo para él que cualquier otro sitio, no es el mismo banquillo, es un banquillo de un equipo de un perfil superior, que bueno, que tiene ciertos condicionantes que hacen que pensar en un interés del Valencia, tanto del club en él como de él en entrenar a un equipo como el Valencia, pues eso, que no, que esos condicionantes hacen que a lo mejor pueda ser una oferta interesante y que sea una oferta a valorar, o al menos eso, ¿no?, a preguntarle por ella.
Digo que Valencia es mi casa, Valencia es donde vivo, donde voy a quedar a vivir, pero que no hay nada, no hay ningún contacto, no hemos, y que no quiero que cada vez que a Valencia le falta un entrenador, que se me vincule. Yo os digo que lo pasó año pasado, está pasando este año, o sea que no me quiero distraer ni un segundo con estas cosas, sino quiero solamente centrarme en mi trabajo.
Le queda un año más de contrato en el Real Valladolid y por eso también los compañeros le preguntaban si es seguro al 100% que Jukić va a cumplir el año que le queda en el Pucela.
Yo os digo que tengo un contrato un año más con el Valladolid, estoy contento, estamos haciendo cosas muy bien y que no pienso en otras cosas.
Al menos de momento no piensa en otras cosas.
Sí, es la idea que tiene, ¿no? Un año más de contrato y que de momento no piensa en otras cosas, ¿no? La pregunta era así, si es seguro que va a cumplir el contrato que le queda. Yo es lo que decía antes.
Yo siempre, ¿no?, te digo que según el día y donde responda, le veo muy seguro, menos seguro.
O sea, y hoy, por ejemplo, ¿qué conclusión?
Hoy un 6 le pongo sobre 10 a la posibilidad de seguir aquí, sí.
Es que, no sé, yo, a ver, al final es interpretar, ¿no?
Yo te lo digo, cuando respondió en Google Plus, le hubiese puesto un 8. Hace poco también en una rueda de prensa le preguntaron algo similar, un 4, hoy un 6.
Bueno, pues hacer la media ponderada, pero de todas formas, al final es eso, ¿no? Te iba a decir que es interpretar un poco lo que hacemos, pero la pregunta era esa, ¿no? Si es seguro. Yo creo que al final no lo puedes saber, ¿no? Ni siquiera él mismo lo sabe, ni siquiera él mismo sabe los condicionantes que se pueden dar de aquí a final de temporada. Pueden pasar 25.000 millones de cosas. Y vete a saber, ¿no? Incluso que el club a lo mejor, ahora, claro, lo digo y ahora mismo es imposible, ¿no? Pero que el club a lo mejor no quiera contar con él o que él no quiera, pase lo que sea, ¿no? Ya digo, en el mundo del fútbol al final nunca puedes decir que sí es seguro nada, y más a 5 meses vista y más a lo que sea y más condicionantes deportivos, porque nunca puedes saber. Pero bueno, yo creo que es lo que decía ya antes, ¿no? Y mi interpretación es que él está contento aquí por muchas cosas, por lo que está consiguiendo, por lo que le están dejando hacer y por todo ese tipo de circunstancias, pero al final yo creo que todos somos personas humanas y desde luego entrenar un equipo como el Valencia, con lo que significa para él, habiendo conocido él esa casa, supongo que mejores condiciones, doy por hecho que mejores condiciones económicas y todo ese tipo de circunstancias, pues al final ya digo que todos somos humanos y por supuesto pues al final es ley de vida que estas cosas pasan y han pasado, pasan y pasarán siempre en el mundo del fútbol, ¿no?
Bueno, yo de todas formas siempre te digo que a mí me da la sensación que él tiene muy marcados los tiempos y que al final el banquillo del Valencia es una patata caliente bastante considerable, pero veremos a ver qué es lo que pasa. Prepara entonces, después de lo que ha dicho Jukić, el proyecto del año que viene en el Real Valladolid. Esto responde.
Efectivamente, que yo soy parte importante en este proyecto y que también estoy en la planificación y estamos planificando también la temporada que viene.
Bueno, esto ya lo había dicho yo creo que en más de una ocasión, sobre todo al respecto de la renovación de Carlos Peña también, ¿no? Si él entraba en este tipo de conversaciones y de decisiones, y él siempre ha dejado claro que sí, que bueno, que el club le preguntaba, que él respondía y que se prepara la temporada que viene, porque al final el proyecto del próximo curso tiene que estar ya en marcha.
Sí que es verdad que a lo mejor más ligado a ese tipo de decisiones, ¿no?, de renovaciones o de jugadores con los que contaron, los que no, sí que entiendo que bueno, que tiene que ser la máxima voz en torno en una mesa en la que los quien tiene que decidir se reúna, ¿no? Pero también recuerdo en momentos puntuales de temporada cuando, bueno, en momentos en los que ha habido que fichar, tanto este verano como el verano pasado, él también ha transmitido en forma de confianza y en forma también de delegación de los trabajos que tiene cada uno dentro del Real Valladolid, que la parcela deportiva se dedica a fichar y que él es quien se dedica a entrenar, ¿no? Entonces, para algunas cosas, cuando él dice, ¿no? Cuando le preguntamos planificando la temporada que viene y dice que sí, yo no me lo imagino pensando a quién van a fichar o en ese tipo de aspectos, en ese tipo de decisiones. Sí, más en lo que decías tú, ¿no? De jugadores con los que contar, de renovar, de ese tipo de cosas. Sí que puede estar seguro teniendo ya opinión, voz y voto, por supuesto, pero bueno, que tampoco se piense, ¿no? Que Jukić es quien ficha, quien hace absolutamente todo, quien decide y el manager general del Real Valladolid, porque no es así, porque él mismo ha dicho que no es así en momentos de mercado de fichaje, este mercado de invierno y el mercado pasado de verano, cuando ha habido que fichar, él ha delegado siempre en la dirección y parcela deportiva.
Bueno, pregunta que teníamos hoy en directo Marca Valladolid, leemos las respuestas que nos quedaban pendientes. Una vez estén disponibles Rueda, Sereno y Valiente, ¿a cuál de los tres dejarías en el banquillo y por qué? En principio esto va a pasar la semana que viene, porque hay que recordar que Marc Valiente no va a entrar todavía en la convocatoria por precaución, no va a entrar en la lista para el partido de Cornellá, pero se espera que sí lo haga para recibir al Málaga Club de Fútbol en el nuevo estadio José Zorrilla. Respuestas, como digo, de Ricardo Sánchez. Nos dice Sereno, aunque cada vez está más asentado, no alcanza el nivel de compenetración que tienen Rueda y Valiente. Sergio Pérez nos dice claramente, muchas dudas en esta pregunta, solo tendría claro a Marc, entiendo que en el 11 titular, en este caso Valiente. Javier Fraile, seguiría apostando por la pareja de centrales de Sereno y Valiente, la veo algo más sólida, aunque perdemos la salida de balón. E Aguado 23 dice, para mí los tres lo están haciendo bien, a mí me gustan Rueda y Sereno, pero que el entrenador decida. José Manuel, ya veremos si están todos disponibles a la vez, todavía queda temporada para que jueguen muchos minutos. Y Rueda centro del campo es la posibilidad que nos plantea José Manuel. Juan de Frutos dice, pues a Sereno, está jugando bien, pero sacan mejor jugado el balón Rueda y Marc Valiente. Israel Marcos, Marc es el único zurdo y debe jugar siempre, y este equipo juega a sacar el balón jugado desde atrás y eso te lo da Rueda. Ayer debatíamos un poco sobre este aspecto y es verdad que con Manucho parece que cambia un poco, poquito cambia esa idea. Serk nos dice, Sereno no da confianza cuando juega y con el recuerdo del partidazo Rueda Valiente en playoffs no la desharía. Raúl Blanco, de momento dejaría a Valiente en el banquillo, ha estado varias semanas sin ritmo de partido y la de Sereno Rueda, la pareja Sereno Rueda, da garantías. Serk nos amplía un poco lo que nos decía, dice, Sereno no da confianza cuando juega, nos decía lo mismo. Edu Jiménez dice, a Marc, dejaría en el banquillo a Marc, viene tiempo sin jugar y lo que funciona no se toca. Y JLP dice, prefiero la pareja Rueda Valiente, es decir, con Enrique Sereno en el banquillo. Esas son las opiniones que nos han llegado hoy a Directo Marca Valladolid.
Bueno, yo creo que es un debate que surgirá en las próximas semanas, una decisión que surgirá en las próximas semanas y que tendrá que tomar Miroslav Jukić, ¿no? Yo personalmente lo tendría muy, muy, muy claro a quién pondría a jugar y a qué dos de los tres pondría a jugar y a quién dejaría fuera, pero es una decisión que tiene que tomar el entrenador al fin y al cabo y que ya dijimos ayer también en la tertulia, ¿no? Cuando a principios de año han coincidido los tres, ha sido Rueda quien ha estado en el banquillo y han sido Sereno y Marc quienes han partido como titulares, ¿no? Si bien es cierto también que pese a este momento de temporada en el cual hablo, ¿no? Finales del año pasado en el que jugaban Marc y Sereno, aún así, aún estando Rueda en el banquillo, es cuando se produce la renovación de Jesús Rueda, que entiendo que es síntoma de que, por supuesto, de que el club cuenta con él y de que el club lo considera un estandarte o una parte importante del futuro de este club, ¿no? Así que, bueno, va a tener que alinear a dos de los tres, alguien se quedará fuera y veremos a ver un poco esa decisión de Jukić, ¿no? Y es una decisión que, bueno, que se puede ir trasladando poco a poco a más sitios según vaya recuperando efectivos, pero al final es lo ideal, ¿no? Cuando vuelva Ever, pues si Larsson va fuera o si Larsson puede entrar en la izquierda, entre Omar y Bueno hay varios también, y Óscar hay varios futbolistas también para un puesto, está la figura de Valdés Ramá, que yo creo que lo va a tener
muy difícil,
muy complicado para entrar. Y ahora va a entrar en convocatorias, entiendo porque no hay gente, pero cuando la gente esté bien lo va a tener muy difícil para entrar. Pero bueno, que poco a poco, al final lo que decíamos antes, opciones para el entrenador, que es seguro lo que el míster quiere.
Bueno, pues pendientes estaremos. Ya digo que esto va a ser las próximas semanas, porque de momento está bastante justito el Real Valladolid para hacer 11 y para hacer convocatoria. Esperemos que se vayan recuperando todos y que no haya nuevas bajas como ha pasado cuando otros volvían tras lesión. Mañana conoceremos un poco más al rival, al Real Club Deportivo Español. Buen equipo, ¿no? Parece que se ha conjuntado por fin, que ha encontrado su mejor momento. Y es un buen equipo. No tiene que tener ningún miedo el Real Valladolid. Puede de sobra ganar, lo demostró el pasado domingo. Pero hay que reconocer que no se encuentra en mal momento el equipo de Aguirre.
Sí, desde luego así es. Así que mañana, previa del partido, viernes, muchísimas previas y a profundizar un poquito más en los pericos.
Nos despedimos. Regresamos mañana en directo Marca Valladolid a eso de la 1:10 de la tarde con todas las previas del fin de semana. Un fuerte abrazo y, como siempre, gracias por estar ahí. Adiós.